saludo al ministro de Educación de la Nación, a Nicolás Trotta. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
¿Qué tal, Chavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, bien, con mucho tema. La actualidad no da respiro, porque todo esto de lo que hablamos, el tema de Vicentín, el tema de los runners, el tema de la educación, lo estamos hablando en medio de una pandemia inédita en nuestra historia, así que estamos de aquí para allá. Bueno, yo hice una presentación ahí medio extraña, pero bueno, voy a repetir la pregunta. Digo, ¿se tiene alguna idea, se tiene alguna certeza más bien de la vuelta de los chicos a clase?
Bueno, creo que la vuelta en gran parte del territorio nacional está encaminada. Estamos trabajando a paso firme en lo que es el desarrollo de los protocolos para poder disminuir la posibilidad de contagio una vez que podamos volver a la escuela. Nosotros creemos que luego de las vacaciones de invierno vamos a tener todo listo para el regreso. Esto implica, por un lado, diligentemente que las escuelas estén preparadas en términos de prevención de cuestiones básicas de higiene, el distanciamiento social preparado, ¿no?, con los protocolos, y luego los consensos para el regreso a las aulas, ¿no?, que implica derribar los lógicos temores que tiene nuestra comunidad educativa de dar ese paso de volver a la escuela, y la única manera de derribarlo es con diálogo y con información. Y en gran parte del territorio argentino, que vemos que está teniendo fases de apertura, siempre con cuidado, con protocolos de muchos sectores del trabajo y de la vida cotidiana, vamos a poder estar volviendo a las aulas. Tenemos todavía incertidumbre en la realidad metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Hasta que no haya un descenso en el nivel de contagio, es difícil imaginar ese regreso.
Estaba pensando ayer mientras veía imágenes insólitas de Palermo. La gente salió. Lo que pasa es que no salieron solamente los que iban a correr, pero esto es otro tema que nos vamos a ocupar más tarde. ¿Cuál sería la diferencia, si es que habría alguna, entre que los pibes vayan a clase con un protocolo y gente amontonada en Palermo intentando correr, porque además no había lugar para correr?
Bueno, es que creo que eso también hay que evitarlo, digo, todo lo que pueda implicar un nivel de contagio tiene que dar mucho cuidado. Es difícil también administrar la enorme angustia que tenía la gente, las ganas de salir, y vimos las imágenes de ayer, que yo estimo que rápidamente van a ser corregidas para que no vuelva a ocurrir. Y en la escuela nosotros no nos podemos equivocar. Digo, la responsabilidad primaria que tenemos, por supuesto, es volver apenas la salud lo permita, pero en el marco de una pandemia nuestra responsabilidad es cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa. Entonces no nos vamos a apurar ni un día en volver a las aulas hasta que no tengamos la certeza de disminuir toda posibilidad de contagio. No es que el riesgo desaparece, porque hasta que no haya una vacuna contra el COVID-19 siempre vamos a tener riesgo en la vida cotidiana de poder contagiarnos, pero sí tenemos que llevar adelante todos los protocolos, las medidas, las capacitaciones para toda nuestra comunidad educativa para poder sostener ese distanciamiento social, las políticas de higiene. Por ejemplo, en una escuela que tiene dos turnos, no hay que limpiar el aula después de cada turno, hay que desinfectar el aula. Entonces es una limpieza mucho más profunda. Todo esto no se hace de un día para el otro, demanda cambios en el funcionamiento de nuestra escuela, y es un tema que venimos conversando con los ministros, ministras de educación, sindicatos, estudiantes, familias, para en agosto poder llegar sin apurarnos a que en el 85% de la Argentina volvamos, no todos los días al mismo tiempo a la escuela, porque eso tampoco se va a hacer, pero de manera escalonada los chicos empiecen a concurrir nuevamente a las aulas.
Sí, ves, los protocolos deben ser muy muy estrictos. ¿En qué provincias ya volvieron las clases, si es que volvieron o están por volver?
No, ayer hubo en la provincia de Catamarca, en la región de La Puna, ¿no?, que estaban terminando las clases, alguna actividad en ese sentido para darle material y cierre a los chicos, pero todavía, según el último decreto que se firmó el día domingo, no hay posibilidad de regresar a las aulas hasta que no estén los protocolos listos. En la provincia de Jujuy, el gobernador tiene la voluntad de volver a las aulas, vamos a conversar esta semana, pero nosotros creemos que todavía no están las condiciones dadas y que hay que ser muy cuidadoso, porque cualquier equivocación no solo tiene un efecto epidemiológico, que puede transformarse, por supuesto, en un problema sanitario que afecte la vida de las personas, sino también puede complejizar el regreso a las aulas en otras jurisdicciones. Hay que administrar muy bien el regreso para que cada decisión no implique, si hay una mala medida adoptada, un retroceso general, porque lo que vemos es que cuando empieza a vislumbrarse temor en la sociedad, eso repercute en nuestros comportamientos, lógicamente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cada paso que demos.
Nicolás, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía?
Bien, recién hablabas, bueno, por supuesto, de la situación en la mayoría del país. Quería preguntarte qué pasa con las clases en el AMBA, si tienen una estadística de cuántos casos tendríamos que tener por día para imaginar un regreso a clases.
No, no es cuántos casos, tenemos que estar en una fase distinta. Mientras haya una tendencia estable y por momentos creciente del nivel de contagio, es imposible imaginar el regreso, ¿no? Hay que esperar a ver qué ocurre en las próximas 2-3 semanas, y si vemos que hay una modificación en ese nivel de circulación, podemos empezar a analizar, ¿no? Ciudad, provincia, la posibilidad de proyectar el regreso, pero esas condiciones no están dadas en este momento, mucho más cuando estamos transitando el otoño rumbo al invierno, sí, y hay que ser muy cuidadoso en ese sentido.
Pues sabes que ayer falleció, esto no tiene nada que ver, pero es para que vayamos pensando en el nivel de cuidado de ambas. Ayer en Loma Hermosa falleció una persona de 28 años sin antecedentes patológicos, sin antecedentes de enfermedad, con lo cual esto habría que tenerlo en cuenta para reforzar los cuidados. Hay gente que se ha relajado, me parece, pensando en que ataca a la gente mayor y demás, ¿no?
No, hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente, en los casos generales, no ha afectado en ningún lugar del mundo a los niños, a las niñas, o el nivel de impacto es marginal, es muy bajo. Pero los niños se pueden transformar en multiplicadores del contagio, ¿no? Y ni hablar lo que pueden ser nuestros docentes, que sí les puede afectar, por supuesto, la salud a ellos. Entonces ahí nosotros hemos sido claros, ¿no? Argentina suspendió las clases 13 días después del primer caso positivo de COVID-19. Para nosotros no fue una decisión sencilla, una decisión fácil, pero creemos que fue la primera medida que permitió reducir de manera drástica la circulación del virus en nuestro país, y que tenemos que sostener esas decisiones también manteniendo el enorme esfuerzo que está haciendo la comunidad educativa para que haya una continuidad pedagógica, remarcando que no se aprende lo mismo en la casa que en la escuela, pero que tenemos que seguir trabajando con esfuerzo de docentes, maestros y familias, por supuesto.
Hay países que ya empezaron a adoptar un sistema de asistencia optativa en las clases. ¿Esto se podría llegar a adoptar en la Argentina? ¿Lo están evaluando?
Bueno, nosotros creemos que si construimos los consensos necesarios con toda la comunidad educativa, si vamos a paso firme, con información correcta, deberíamos intentar que la vuelta no sea optativa, ¿no? Porque eso terminaría profundizando la desigualdad, generando todas las condiciones en nuestra sociedad para el regreso a la escuela. Creo que ahí vamos a poder sostener algo que para nosotros es fundamental, que todos los chicos y las chicas, en el marco de lo que determinen los protocolos, puedan volver a la escuela. Y eso, por supuesto, que implica un diálogo con los adultos, con las familias, para que sea posible ese regreso de todos nuestros estudiantes a la escuela, porque si no, la profundización de la desigualdad dentro del aula va a ser un problema muy complejo de abordar el año próximo.
Ministro, buen día, soy Néstor Espósito.
Buen día, Néstor.
Ante la posibilidad, existe, ojalá que no ocurra, pero ante la posibilidad de que en el AMBA los chicos no puedan volver antes de noviembre a las aulas, ojalá que no pase, pero hay que contemplarlo. ¿Hay un plan B especialmente para los chicos que egresan de primaria a secundaria y sobre todo los que de secundaria deberían dar el paso hacia la universidad?
Sí, pero nuestro escenario es que en el AMBA se va a poder volver con bastante antelación al mes de noviembre. No tenemos todavía la certeza, pero nuestro objetivo es que, si no es en agosto, pueda ser en septiembre. Tenemos mucha confianza que, a partir de todas las medidas que se están tomando, haya una buena respuesta en el campo epidemiológico, según venimos conversando con todos los especialistas. Y por supuesto que nosotros creemos que el foco hay que ponerlo en los que están terminando nivel, principalmente los que están terminando el secundario. Y es ahí donde, bueno, hoy tenemos una reunión con el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación y con el CIN, que nuclea a las universidades nacionales, para empezar a diagramar lo que debe ser un módulo específico para el año próximo, en el primer trimestre o cuatrimestre, para los que están terminando el secundario de manera presencial, para lograr un cierre a los 14 años de educación obligatoria y articularlo con la universidad, o los institutos superiores para que excepcionalmente el año próximo se postergue el inicio de las clases de los primeros años al mes de mayo, no como generalmente es en el mes de abril.
Es toda una noticia. ¿Cómo sería? Explíquelo con un poquito más en profundidad. ¿Cómo sería?
No, lo que nosotros pretendemos es que, siendo el único grado, ¿no?, o año que no vamos a tener la posibilidad de, en el 2021, reorganizar la propuesta pedagógica, los programas, la planificación de trabajo que sí vamos a poder hacer con todos los restantes grados o años, vamos a tener que articular un módulo presencial, ¿no?, en febrero, marzo y abril.
Como un empalme, digamos.
Como un empalme, y que los chicos concurran a clase, ¿no? Y ahí más lo que es todo el esfuerzo que se viene sosteniendo en estos 3 meses sin poder ir a la escuela, pero se sigue estudiando en el hogar, lo que va a ser la presencialidad, que pretendemos en gran parte del país recuperarla en agosto, y ojalá que en la Ciudad de Buenos Aires mejoren los números y también lo podamos hacer lo antes posible, poder generar un módulo específico en el primer cuatrimestre del año próximo, febrero, marzo y abril, y luego que las clases para los que van a ir a la universidad o a los institutos terciarios empiecen excepcionalmente en el mes de mayo. Y eso nos permitiría darle un cierre a los 14 años de educación obligatoria de todos nuestros estudiantes del último año del secundario, quinto o sexto año según la jurisdicción.
Las universidades, ¿cómo se va a actuar allí?
Bueno, venimos con mucho diálogo con las universidades, no solo para lo que debe ser la planificación de del 2021 de manera excepcional, sino también para muchos estudiantes que tienen materias previas, y en varias universidades existe la inscripción condicional, que no pudiendo establecerse exámenes presenciales aún, los chicos no han podido regularizar las materias que debían del secundario para poder inscribirse de manera plena en las universidades. Ahí cada universidad, a partir del diálogo, está postergando, ¿no?, la posibilidad de sostener esa inscripción de manera parcial, y nos parece que es un punto importante. Y lo otro que también nos preocupa mucho en el secundario y en las universidades al momento que podamos regresar a las aulas es el desgranamiento de los estudiantes, ¿no?, en el primer año de la universidad y a lo largo de todo el secundario. No es una preocupación exclusiva de Argentina, sino también en todos los países del mundo, el hecho de no poder concurrir a la escuela, de no sostener la rutina de concurrencia diaria a la escuela, eso produce un efecto de desgranamiento, de abandono, y es ahí donde vamos a tener que poner gran parte de nuestro esfuerzo, Estado Nacional, provincias, municipios y universidades, para desplegar una política que nos permita ir a buscar a cada uno de los estudiantes para que regresen a la escuela o al primer año de la universidad y no se profundice un problema estructural que tenemos de abandono en el secundario en los primeros tramos de la universidad.
Nicolás, me detengo un segundo en este tema para preguntarte si ya tienen alguna estadística o algún dato de deserción, sobre todo pienso en chicos de secundaria de sectores populares que por ahí no pueden sostener esta educación a distancia.
No tenemos estadística terminada en cuanto a lo que es deserción. Sí, según la jurisdicción tenemos una estadística vinculado al vínculo y contacto del estudiante con el docente, con el profesor, profesora en el caso del secundario, o con la institución educativa. Eso varía según la jurisdicción entre el 8 y el 32% según la jurisdicción. Y es ahí donde nosotros vemos un problema estructural de complejo abordaje. Por eso nosotros del Gobierno Nacional no desplegamos una agenda vinculada a la virtualización de la educación, por los profundos niveles de desigualdad que hay en la Argentina, por el problema de la conectividad y del acceso a los instrumentos tecnológicos, como son las netbooks, que la gestión de Mauricio Macri abandonó lo que fue el plan de Conectar Igualdad, que implicó entre el 2010 y el 2015 la gestión de Cristina Kirchner, la distribución de más de 5 millones de computadoras, proceso que se abandonó, y en los 4 años de Macri se distribuyeron 800.000 computadoras que quedaron en gabinete en las escuelas porque dejó de dárselas a los estudiantes de la escuela secundaria. Eso tiene un impacto en la posibilidad de la continuidad pedagógica. Por eso nosotros como gobierno producimos 21 horas entre televisión y radio por día, con mucho apoyo de los medios públicos. Ya hemos distribuido 24 millones de cuadernos para los distintos niveles o momentos de la escuela, de la educación obligatoria, y una política específica en lo que va a ser la vuelta a la escuela, poniendo el foco en todos estos sectores populares, porque en el mundo, no solo en Argentina, sabemos que en el marco de la pandemia se está profundizando la realidad de desigualdad, más allá del despliegue de políticas públicas que están llevando adelante los estados.
Nicolás, gracias, muy amable. Ojalá que todo vaya bien, ¿no? El tema de la educación es un tema muy sensible y es un tema clave para el futuro de todos nosotros.
Yo creo, Chavo, que en este momento, en una situación muy compleja, lo que nos ha permitido esta pandemia, y creo que es un aspecto positivo, es la toma de conciencia en toda nuestra sociedad de las profundas desigualdades e injusticias que tiene nuestro país. Y lo que no se visibiliza no se puede cambiar. Entonces creo que esa toma de conciencia es importante para darle mucha centralidad a nuestras políticas educativas y a nuestras políticas sociales en un momento tan complejo como está transitando la humanidad. Así que muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, acaba de pasar por Rezo Probo. Dejó títulos importantes, ¿eh?